Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, arranca la tarde de COPE. Hay algunas buenas noticias. La buena noticia que conocemos desde hace ya algunas horas es que, aunque sigamos con la tasa de incidencia disparada, la tasa de incidencia, que es la cantidad de virus que hay en circulación, como ya sabemos, pues esa tasa de incidencia ha bajado un poquito a 889 casos por cada 100.000 en toda España. Y parece que puede seguir bajando porque la tasa de incidencia se mide con la media de los últimos 14 días y si se utilizan menos días, baja esa tasa de incidencia. Ya sé yo que es hora mala para hacer explicaciones estadísticas. En resumen, baja la incidencia y seguramente va a seguir bajando. Esa buena noticia viene acompañada de al menos tres peros. Baja la incidencia, pero la presión en las UCIs y en los hospitales todavía seguirá subiendo en los próximos días. Baja la tasa de incidencia, pero hay que ver cómo evoluciona la variante británica en nuestro país. Hoy ha comparecido Carolina Darias en el Congreso. No sabemos si la nueva ministra va a ser mejor o peor ministra que ella, pero por lo menos tiene una ventaja. No es candidata a ninguna elección y eso aporta claridad. Nos ha dado la estimación de casos de variante británica que tenemos en este momento.
350 casos confirmados. Si bien estimamos que los casos sospechosos pueden suponer entre un 5 y un 10% del total de los casos confirmados.
La variante británica es mucho más contagiosa. Hay que extremar la cautela para bajar la cantidad de virus que hay en circulación, sobre todo teniendo esa variable británica entre nosotros. Pues para eso ya sabemos lo que hay que hacer. Eliminar las reuniones en lugar cerrado, por ejemplo en las casas. Eliminar las reuniones es eliminar las cenas y las comidas en familia. El virus no entiende de familiares. Y no quitarse la mascarilla. Tercer pero a la buena noticia del descenso de la incidencia. Hay comunidades autónomas como Madrid o Valencia que todavía tienen una incidencia muy alta. El gobierno de Ayuso ha informado que hay una situación de alta transmisión del virus en Madrid y que, dice el gobierno de Ayuso, puede endurecer las medidas a buena hora. A buena hora. Durante semanas Ayuso se negó, por ejemplo, a adelantar el margen, se negó a adelantar el toque de queda y eso que tenía margen para hacerlo. Se negó a restringir la actividad en la hostelería. Segunda buena noticia, porque hay otra segunda buena noticia. Las autoridades de la Unión Europea están sacando artillería jurídica y no jurídica para que AstraZeneca nos entregue los 300 millones de dosis que tiene comprometidas esta compañía farmacéutica y que no se las dé a otro país como por ejemplo al Reino Unido. ¿Cuál es esa artillería? Bruselas ha dado a conocer el contrato, aunque ha tachado el precio y los millones de dosis que había en el contrato. Es curioso que la Unión Europea dé a conocer el contrato para mostrar que AstraZeneca no cumple el contrato y que el Reino Unido no quiera enseñar el contrato. Además, Bruselas amenaza con intervenir a las farmacéuticas para aumentar la producción. Es buena noticia que la Unión Europea presione a las farmacéuticas para que cumplan con sus compromisos. Porque necesitamos vacunas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, hablaremos de vacunas, hablaremos de AstraZeneca. También estamos pendientes de que la Agencia Europea del Medicamento pues finalmente apruebe esta vacuna, que está previsto que lo haga en los próximos minutos. Pero además este domingo, fíjate, se cumplirá un año de la llegada de los 21 españoles repatriados de Wuhan. ¿Te acuerdas? Bueno, pues vamos a hablar a partir de las 4 con dos de estos españoles que estuvieron en esa expedición y que ahora han vuelto además a la ciudad china, que fue el epicentro del coronavirus. Y vamos a estar también en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla con una de las doctoras que les atendió durante la cuarentena. Todo esto con la mirada de Lorenzo Silva. Y también a partir de las 5:30 charlaremos con Roberto Muñoz Bolaños, autor del libro 23F y los otros golpes de Estado de la Transición. Te recuerdo que este año se cumplirán 40 años del 23F. Y con motivo de los terremotos de Granada se están viendo en redes vídeos de lo bien que hacen los simulacros los niños más pequeños. La verdad es que los niños, ¿verdad?, nos están dando un gran ejemplo con esto, por ejemplo también con la pandemia, cómo usan la mascarilla, los responsables que son. Y hoy te preguntamos, ¿qué cosas hacen mejor tus hijos que tú mismo. Reconócelo aquí, sí, con nosotros esta tarde. ¿En qué cosas tu propio hijo te da mil vueltas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cosas que incluso le enseñaste tú, bueno, pues ahora lo hacen bastante mejor.
Buenas tardes, gente. Mi hijo mejor que yo lo hace en cualquier cosa. Yo era profesor de karate, le enseñé karate y ahora sabe más que yo, porque yo ya no me puedo casi ni mover. Gracias.
Bueno, karate en la cocina, a lo mejor cuida mejor las plantas, por supuesto en lo tecnológico ya ni hablamos. En fin, ¿qué cosas hace mejor tu hijo que tú? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Termino yo antes diciendo qué cosas hago yo mejor que mis hijas. Ninguna.
Bueno, ya me imaginaba.
Es lo que hay. Bueno, Pilar, hemos tenido sorteo de la Copa del Rey. Viene otra jornada de Liga que trae problemas para Atlético y Real Madrid. Ahora lo contamos. En el Barça, ojo, hay lío con los fichajes de invierno. Además, ha debutado Rafa Nadal jugando con público en Australia. Pero la gran cita del día está en el Mundial de Balonmano. Hace 8 años de esto y hoy los hispanos, o este fin de semana, sueñan con repetirlo los hispanos.
El banquillo saltando, va a lanzar Dinamarca, entró el gol, pero terminó, final, España campeón del mundo, 8 años después.
Porque hoy, desde las 8:30 en tiempo de juego, semifinales del Mundial de Balonmano, España-Dinamarca, Luis Malvar.
Pues España-Dinamarca, como bien dices, la campeona de Europa contra la campeona del mundo y olímpica. Los daneses tienen grandes jugadores como Landin, como Hansen, pero los hispanos llegan frescos y en un óptimo estado de forma. Todos han pasado esta mañana el PCR negativo. Jordi Rivera pone a los mismos 16 que jugaron contra Noruega. Es la séptima vez que España disputa unas semifinales de un Mundial y las sensaciones son muy buenas. Hemos ido de menos a más. España-Dinamarca, 8:30, pitado por los colegiados checos Horacek y Novotny.
De un equipo de grandes a un grande, a otro grande, al más grande quizá, Rafa Nadal, que ha vuelto hoy en Australia.
Ladies and gentlemen from Spain, the world number two, Rafael Nadal.
Lo ha hecho para jugar una exhibición con público antes del Abierto de Australia, con público y sin mascarillas en Adelaida, Ángel García.
Esa es la noticia. Esa gente que oías ahí animar y aplaudir a Rafa Nadal cuando ha saltado a pista, nada menos que 4.000 personas sin mascarilla, sin ninguna distancia de seguridad. Eso es lo que se ha ganado ya Australia, controlando también como ha controlado la pandemia, solo 909 víctimas desde marzo de 2020. Ha ganado Nadal, el resultado era lo de menos porque han jugado a medio gas, a Dominic Thiem, 7-5 y 6-4. Y claro, nada más terminar el partido, él, igual que nosotros, la imagen que le llamaba la atención era ver las gradas tan llenas y esto es lo que le decía a ese público.
Espero que esta situación termine rápido y podamos divertir a los aficionados en la pista. Estamos muy emocionados por tener a los fans en Australia y eso es lo que estamos buscando.
Y ahora otro eje de atención del día, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey que ha deparado estos emparejamientos, Erifrade.
La última eliminatoria a partido único ha dejado 2 duelos regionales y 2 reediciones de finales del siglo XX y el reparto televisivo se ha hecho casi solo mirando el calendario de liga. Es oficial, martes que viene a las 9, Almería-Sevilla. El miércoles doble sesión a las 7 Levante-Villarreal y a las 9 Granada-Barça y va a cerrar los cuartos el jueves a las 9 el Betis-Athletic. El próximo viernes también a la 1 el sorteo de las semifinales.
Y ahora escuchen a Mauricio Pochettino, técnico del Paris Saint-Germain, en entrevista en Marca, hablando del futuro de Mbappé.
Siempre los rumores están ahí. Lo que está claro es que yo veo a Mbappé en el Paris Saint-Germain por muchos años. Esa es la ilusión del club, esa es la ilusión de la gente y lógicamente para nosotros, estando el tiempo que vamos a estar aquí, contamos con él y nos gustaría que pueda estar con nosotros. Está centrado, está contento, ya lo dijo el otro día. Está claro que como toda persona, como todo profesional, tendrá que tomar una decisión, pero lo vemos contento y lo vemos muy comprometido con este proyecto de París.
Mbappé, el gran sueño del Real Madrid, un Real Madrid que juega mañana en Liga 4:15 en Valdebebas, recibe al Levante con muchísimos problemas en la defensa, Melchor Ruiz.
Y con un total de 6 bajas, y de esas 6 bajas, 3, como dices, en defensa, Sergio Ramos, Carvajal y Nacho, a la que hay que añadir además la de Lucas Vázquez, que habitualmente cuando no está Carvajal ocupa el lateral derecho. Si a eso suma las de Rodrigo y Valverde, ahí te salen las 6 bajas. Odriozola se perfila como lateral derecho, tan solo tiene 14 jugadores de campo Zinedine Zidane, por lo tanto tendrá que tirar de jugadores del filial como Chus, Santos, Blanco y Arribas para completar la lista de convocados. Hoy por segunda vez David Bettoni ha dado la rueda de prensa, ya que Zinedine Zidane sigue en aislamiento. Ha seguido la misma línea que el técnico francés, centrado en el partido siguiente, y por supuesto cuando se le ha preguntado si le está afectando a Sergio Ramos que no esté resuelta todavía su renovación, ha respondido esto.
Veo el Sergio que conozco de hace 5 años, el capitán, tiene un gran corazón, está siempre por delante cuando pasa algo, es una persona, es un gran profesional, yo creo que nadie lo puede dudar de esto, y lo veo. Es verdad que no entrena, no juega, está un poco molesto porque quiere siempre competir, estar con el equipo, pero lo veo normal, yo no veo un Sergio diferente.
El Real Madrid sigue a 7 puntos del Atlético de Madrid, el líder, que juega el domingo en Cádiz. Pero, ¿qué ha pasado hoy con Hermoso y con Carrasco, Javi Gómez?
Alrededor de la 1 se confirmaba la noticia. Muni, Hermoso y Carrasco resultaban no concluyentes en los test realizados durante el día de ayer. Hoy no han entrenado a la espera de confirmación y los demás jugadores han hecho parte de la sesión con mascarillas incluidas. Entre esta tarde y mañana conoceremos los resultados finales, pero son seria duda para visitar al Cádiz.
Y el tercero en discordia, el FC Barcelona juega a las 9 el domingo, recibe al Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou, pero hoy la noticia es una reunión que se iba a producir esta tarde para ver si fichaban o no en el mercado de invierno que termina el lunes, y esa reunión al final no se va a producir, Elena Condis.
Carles Tusquets, el presidente de la gestora, ha suspendido la reunión que él mismo había convocado a las 7 de la tarde con los candidatos para abordar temas deportivos y la llegada de Eric García. A la porta Foni Freixa se les ha comunicado que finalmente se suspende el encuentro, pero sin dar más motivos. Este martes ya se acordó no fichar a Eric García por las discrepancias que existen entre los 3 candidatos, dejar la decisión en manos del nuevo presidente que salga electo el 7 de marzo. La porta, ya lo sabéis, es contrario a ficharlo. Foni insiste incluso por carta en la necesidad de traerlo y dice que tiene un preacuerdo con el City de 3 millones de euros más variables, y Freixa mantiene que lo mejor sería atarlo, pero para la próxima temporada. De momento, todo se queda igual. Escuchamos a Tusquets hace unos minutos antes de entrar en un acto, hablando en los medios y en el micro azul de la cadena COPE.
Has cancelado la reunión de esta tarde, ¿por qué?
Está descartada el tema de Aleri García.
No, ya reunión.
¿Y por qué se ha cancelado la reunión?
Le han dicho los de la Junta que deje de hacer presidente. ¿Está enfadado la Junta con usted o no?
¿Hay discrepancias?
No.
¿No? ¿Por su forma de gestionar el club?
¿Se siente bien en su papel de momento?
Estoy gestionándolo perfectamente. ¿De
quién ha sido la idea de cancelar la reunión?
No se ha reunido.
Pero una,
¿va a llegar Eric García?
¿Hay posibilidad de que venga o ya está cerrado este tema?
Preguntárselo a los candidatos.
No había reunión, no hay discrepancias, lo estoy gestionando todo bien. ¿Por qué no viene Eric García? Pregúntenle a los candidatos a la presidencia. Enseguida contamos noticias de la jornada del fin de semana.
Luis Munilla. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Y del fin de semana vamos a comenzar contando noticias del rival del Real Madrid mañana, que es el Levante de Paco López, Pedro Zamora.
De fruto se pierde la que hubiera sido su vuelta a Valdebebas, y Campaña y Vucevic siguen en la enfermería. Roger llega enrachado con 3 goles en los últimos 2 partidos de liga, y pese a las bajas, el Madrid es temible para Paco López.
Insisto que nosotros esperamos el mejor Madrid, sigue optando a los 2 títulos que más importantes que tiene, que está jugando, que son la Liga y la Champions. Por lo tanto, va a ser un Madrid ambicioso, estoy convencido.
Eibar-Sevilla se juega mañana 2 de la tarde, y atención porque el Papu Gómez, flamante fichaje, ya está en la lista para ese partido, Víctor Fernández.
Sí, se estrena en la convocatoria del Papu Gómez. El argentino no va a salir de inicio, pero viaja en la lista, como digo, junto al resto de sus compañeros. También están Diego Carlos, tras superar el coronavirus, y Jesús Navas. Quizá Navas le dé descanso para el partido del próximo martes ante el Almería. Pese al encuentro de Copa de la semana que viene, Lopetegui va a salir con el 11 inicial, con su mejor equipo. Ha elogiado, por cierto, esta mañana el entrenador del Sevilla, Brian Hill. Piensa que será referencia en el Sevilla muy pronto.
Oscar y medio, ¿qué noticias hay en el Eibar para ese partido ante el Sevilla?
Bueno, pues a la espera de que se confirme la convocatoria de todos los jugadores de la plantilla, Arbilla, tras sanción, y Kevin Rodríguez, recuperado de molestias musculares, serán las principales novedades de esta lista. Además, José Ángel Cote podría tener sus primeros minutos de la temporada 6 meses después de romperse el cruzado de su pierna derecha.
Mañana también hay partidazo, 9 de la noche, entre dos equipos de la zona alta. Villarreal, Real Sociedad, en el Estadio de la Cerámica. Noticias del Villarreal, Juan Igual.
7 bajas en el Villarreal. No están Iborra, Alberto Moreno, Mario Chuguese, Gerard Foyth y Costa. Además, es duda Jeremy Pino, que no pudo terminar el partido de Copa ante el Girona. Y la novedad podría ser la presencia de Paco Alcácer en el 11 inicial.
Y noticias en la Real Sociedad, Mauri Diáquez.
La principal novedad es la baja de Igor Zubeldia por un problema en el aductor. Y Manuel recupera a Jen Muñoz tras cumplir sanción por tarjetas. Mal ambiente en Donostia por la horrible racha de la Real. 2 triunfos de los últimos 16 partidos y porque se le han ido 2 títulos en 15 días. Y Manuel hablaba hoy de las críticas que está recibiendo.
Igual de señalado que los 2 primeros meses, que cuando hacía cambios y el equipo ganaba, también recibía alabanzas, ¿no? Aunque quizás menos, porque entonces las alabanzas son para los jugadores. O sea, me siento igual, igual de responsable, igual de capacitado. Entonces, en ese sentido no ha cambiado nada.
Vaya partido también mañana, 6:30 en Mestalla, Valencia, Elche, con muchos problemas el Valencia después de la eliminación en la Copa, Rafa Villarejo.
Sí, y con un nuevo caso positivo de COVID, ya van 9 en lo que va de temporada. Se pierden además el choque por lesión Mangalá, Diakabí, Gameiro, Piccini y Cilesen, con la duda de Cherisev, que anda con molestias musculares y hoy no ha completado la sesión con la etiqueta de final. Así afronta el choque de mañana ante el Elche, un rival directo ahora mismo por la permanencia.
Noticias también del Elche, Gerotormo.
13 partidos sin ganar y visita a un rival directo en la lucha por la permanencia. 2 argumentos que resumen la importancia que Jorge Almirón le da al partido que mañana el Elche juega frente al Valencia. Lo va a hacer con la recuperación de Guido Carrillo y la ausencia de Fidel. El técnico argentino reconoce no estar preocupado por su cargo, pero asume que la dinámica franjiverde hay que cambiarla lo antes posible para disipar dudas.
Y apuntes del partido que abre la jornada hoy en tiempo de juego, 9 de la noche, emisora Cope Más, con Eri Frade, el Valladolid-Huesca, Juan Carlos Samón.
Un partido que es una final y que puede ser un auténtico drama al final del encuentro. Bajas en el Valladolid, Roque Mesa, Kiko Olivas, Marcos Andrés, Raúl Carnero, Javi Sánchez, Gianco Sanemeterio y Jota. En el Huesca, Ontiveros, Mosquera, Sandro, Insua y Juan Carlos. Pacheta anuncia defensa de 5 con 2 puntas en el Estadio Zorrilla, donde el Real Valladolid suele cometer fallos defensivos graves. A las 9 de la noche con De Burgos Bengoechea.
Hay gran noticia en Vigo este fin de semana porque por fin en el Celta Santi Peón vuelve Iago Aspas.
Sin duda es la noticia más esperada por el celtismo. Muni se lesionó, recuerdo, el pasado día 2 en Valdebebas frente al Real Madrid, y desde que falta Iago Aspas el Celta no ha sido capaz de ganar ni un solo partido entre la Liga y la Copa del Rey. Aspas va a estar en la convocatoria y, ojo, previsiblemente también en el equipo inicial del Chacho el domingo en Los Cármenes.
Ha dado muchas fechas en las últimas horas la Real Federación Española de Fútbol y en este caso para la Copa de la Reina y para la Copa de España de Fútbol Sala, Manu Torralba.
Sí, aunque todavía no se ha confirmado el estadio, será finalmente la Comunidad de Madrid la que acogerá la final de la Copa de la Reina de Fútbol el 30 de mayo. Lo ha hecho oficial esta mañana la Federación, de la misma manera que ha comunicado la sede de la Copa de España de Fútbol Sala. Se celebrará en el Wizzing Center de Madrid en el mes de marzo.
Vamos ahora al Exalguero con los apuntes de la jornada del fin de semana en Segunda División.
23ª jornada que arranca a las 9 con el Zaragoza antepenúltimo recibiendo una Ponferradina con puntos de playoff. El sábado el Oviedo, con Ziganda aislado por COVID, recibe al Albacete. El segundo, el Mallorca, se enfrenta al Girona y el Almería medirá su resaca copera ante el Castellón. El domingo, partidazo en Cornellá entre el líder, el Español, y el cuarto, el Rayo. Además, el Sporting recibe a un Cartagena en caída libre, el Mirandés a Las Palmas y el Tenerife al Fuenlabrada. El lunes completa la jornada el Leganés Lugo, que será la vuelta de Asier Garitano al banquillo pepinero, y el Sabadell Logroñés.
Y atención a la jornada de la Liga Iberdrola, que este fin de semana Andrea Peláez trae un Barça-Madrid.
El segundo Barça-Real Madrid de la historia del fútbol femenino. Esta vez en Barcelona se enfrentaron, recuerdo, en la primera jornada y las azulgranas golearon 0-4. El Barça llega a esta jornada como líder con 36 puntos, aunque con 3 partidos menos que el Real Madrid, que es segundo con 34. El partido se jugará a las 12 de la mañana el domingo. La jornada, que tiene 3 encuentros aplazados, arranca mañana a las 12 con el Sevilla Santa Teresa. Tiene un Atlético de Madrid Eibar el domingo a la misma hora que el clásico y se cerrará a las 6:30 con el Depor Levante.
Enseguida les contamos un emotivísimo homenaje que ha tenido lugar hoy en el deporte español.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy, el mundo del motor ha despedido así a Adrián Campos. El sonido de la televisión valenciana a punt. ¿Cómo ha sido el homenaje, Carlos Miguel?
Ha sido realmente algo de poner la carne de gallina. Ahí escuchamos los aplausos de todo su equipo, del equipo Campos Racing. Del coche fúnebre, los mecánicos al llegar a esa nave han sacado, los mecánicos del equipo Campo de Formula 2 han sacado el féretro con los restos de Adrián y lo han colocado en el medio de la nave entre dos de sus coches más queridos, el Minardi con el que corrió en Fórmula 1 y el Alfa Romeo con el que fue campeón de España. El motor de un Fórmula 3 sonó por última vez para el alcireño ante la mirada emocionada de su madre y de su amigo a la infancia, Jorge Martínez Aspar. Minutos después, misa funeral en el centro de su pueblo y entierro acompañado de su familia íntima y sus tres hijos. Descanse en paz.
Sí, señor. Descanse en paz para siempre, Adrián Campos. Bueno, hemos escuchado antes a Rafa Nadal. Otra grande, Garbiñe Muguruza, estuvo anoche en el partidazo hablando sobre el Abierto de Australia que se espera.
Sí, yo creo que este Gran Slam va a ser un poco sorpresa, ¿no? Van a haber resultados un poco de gente que quizás no ha llegado del todo preparada. Es importante que nadie se lesione, ¿no? Porque, bueno, es mucho tiempo sin entrenar y encerrado en la habitación. Entonces, sí, va a ser un poco extraño, yo creo. Yo he intentado prepararme al máximo posible e intentar hacer todos mis deberes, ¿no? Poner todo lo que pueda en mis manos a ver si pues, se da un buen Gran Slam.
Y ahora el baloncesto. Comenzando por la jornada en la Euroliga, doble jornada esta semana, que nos dejó ayer una victoria agónica del Barça en cancha de Olympiacos, Juan Arias.
Así es, 74-76, con un final, como comentas, agónico y polémico. A falta de 6 segundos, Barzokas, técnico de Olympiacos, fue expulsado y en la última jugada con el Barça, 2 puntos arriba, los helenos fallaron 2 tiros consecutivos bajo la canasta del Barça para forzar la prórroga. De esta forma, el conjunto azulgrana suma su 6ª victoria consecutiva y sigue líder.
Hoy a las 8, Alba Berlín-Real Madrid sin J.C. Carroll, Pilar Casado.
Así es, a las 8 de la tarde visita el Real Madrid sin el americano, el Mercedes-Benz Arena de Berlín. El escolta se quedó en la capital tras sufrir un esguince en el tobillo derecho hace 48 horas frente a Panathinaikos en esa fea acción de Bokogridis. El Alba Berlín de Aito García Reneses no ha ganado nunca al Real Madrid. En la primera vuelta de este curso cayeron por 29 en el Palacio.
Hoy también a las 8 juega Valencia en cancha de Panathinaikos, José Manuel Segarra.
Una victoria en las 6 últimas jornadas y con el mazazo aún presente por la derrota en el último segundo ante Zalgiris. No estarán en el OACA de Atenas para enfrentarse a Panathinaikos por lesión ni Guillem Vives ni Joan Sastre.
Y el partido que cierra la jornada para los españoles hoy en la Euroliga es el de las 9 de la noche. Baskonia juega en casa ante Zalgiris, equipos de rachas opuestas, Roberto Arrillaga.
Se enfrentan en el Fernando Hues Arena dos dinámicas absolutamente diametralmente opuestas. La del Zalgiris de Kaunas, que lleva 8 victorias de los últimos 10 partidos, y la del equipo de Dusko Ivanovic, Baskonia, que ha perdido 5 de los últimos 6 que ha disputado. Los lituanos llegan de ganar en el último segundo a Valencia con una canasta de Grigonis, los vitorianos de perder por apagón frente a Asvel Villerban. A las 9 en el Fernando Hues Arena, Baskonia intentará seguir vivo en la Euroliga frente a Zalgiris.
Más de baloncesto porque hay que también acudir al Parra Center, donde hemos tenido esta madrugada la segunda derrota seguida de Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Un día después de perder con Filadelfia, los angelinos volvieron a caer, esta vez ante Detroit, por lo que por primera vez en la temporada encadenan 2 derrotas consecutivas. Los Lakers no pudieron contar con Anthony Davis por unas molestias que lleva arrastrando todo el curso. Se vinieron abajo en el último cuarto y terminaron perdiendo por 15 ante los Pistons. Además, ayer comenzó el plazo de votación para el All-Star de este año. Se podrá votar hasta el 16 de febrero. Lo que aún no está claro es si finalmente, debido a la pandemia, podrá disputarse el fin de semana de las estrellas.
Nos queda contarles también el lío que ha habido con el partido que se tenía que haber jugado hoy o que se tenía que jugar hoy de la selección española de fútbol sala en Suiza de clasificación para la Eurocopa. ¿Qué ha pasado, Santi Duque?
Estaba previsto, Muni, para hoy a las 6 de la tarde. Pues bien, España tuvo un positivo por coronavirus en la noche del miércoles al jueves, lo notificó a la UEFA. La UEFA le dijo que tenía que tener jugadores con PCR negativos y serologías con anticuerpos y si no llamar a nuevos jugadores con PCR negativos. España pidió aplazar el partido, pero la UEFA no se lo concedió, así que el seleccionador español Fede Vidal Vidal rehizo la lista llamando a 9 jugadores nuevos. Muni, partían esta mañana del aeropuerto de Barajas, pero justo antes de salir le contactaba a la UEFA para decirles de que el partido se suspendía por 2 positivos en la selección suiza, pero la que lo había suspendido era el gobierno suizo. Pollo tremendo en la Federación Suiza y la Federación Española.
Sí, señor, hablando de líos causados por el virus, suspendida otra vuelta ciclista, la vuelta a la Comunidad Valenciana, que se ha ido a disputar la semana que viene. Y por cierto, Carolina Marín ha perdido hoy su primer partido en las series mundiales de Bangkok, pero pasa a semifinales como segunda de grupo. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nos lleva mucho tiempo dando que hablar el futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid. No se acaban de poner de acuerdo con si renueva o no renueva el capitán blanco. Y anoche fue otra vez fruto de la tertulia, o dio mucho juego en la tertulia con Juanma Castaño. Vamos a escuchar un poquito de aquello.
Yo creo que Ramos no habla porque es la primera frase que te he dicho, porque es que Ramos quiere seguir en el Madrid.
Bueno, pues que lo diga.
Es que si Ramos hablara, posiblemente ya no seguiría en el Madrid.
Claro. Pero si quiere es seguir en el Real Madrid, Manolo, ¿por qué no acepta el
ofrecimiento? Yo respeto lo que vosotros, contáis...
Pues muy fácil, Melchor, porque no ha aceptado una oferta a la baja, que es lo que le están haciendo a la leyenda del capitán de Madrid, y le están ofreciendo, déjame acabar, y le están ofreciendo 11 millones netos a Álava, por ejemplo. Entonces, por eso no puede hablar, porque no hay dinero para unas cosas, pero sí para otras, por lo que se ve.
Yo lo que tengo muy claro es que vosotros sabéis, y eso lo sabe Melchor y Siro, que cuando se gana la última Champions de Kiev, lo sabéis, Florentino le prometió que le iba a renovar. Se lo prometió.
Respecto a la leyenda...
Espera.
No, deja que termine. Espera, Siro. Esto no es una noticia, esto es un secreto a voces. Florentino, cuando en Kiev gana, aquella misma noche le promete que le iba a ampliar el contrato. Yo tengo la sensación, es mi sensación, que el Madrid considera que Ramos ha terminado en el club. Se ha terminado.
Pues nada, veremos si se ha terminado o no se ha terminado. Queda todavía tiempo, pero la verdad es que todo el mundo echa en falta que cuanto antes alguien levante la voz, alguien alce la voz y diga qué va a pasar con el futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid. Bueno, hemos preguntado hoy por esto a los oyentes en Twitter, ¿no, Manu Torralba?
Sí, la pregunta ha sido, si Sergio Ramos no renovase con el Real Madrid, ¿quién quedaría en peor lugar? Pues después de más de 2.000 votos, el 61% dice que queda peor Sergio Ramos, el 39% restante ha votado que el Real Madrid.
61-39. Sí. Piensan 61% que quedaría peor Sergio Ramos que el Real Madrid si no renueva el capitán blanco. Bueno, reto Pedro Martín de la semana. Toca resolverlo después de todas las pistas de estos días. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos habías puesto a buscar, me imagino que como homenaje a la selección española de balonmano, que es protagonista toda esta semana, un club de la Liga Sobal.
Un club de la Liga Sobal, sí, a ver si el balonmano nos da una alegría más.
A ver.
Hoy es un partido difícil contra Dinamarca, pero bueno, están bien. Es un equipo, un club de la Liga Sobal, que es de una localidad valenciana, que nunca ha tenido un equipo ni en primera ni en segunda división. Un club que ya tiene más de 50 años de existencia, pero que tuvo sus orígenes en una empresa muy importante del siglo XX en España, como los Altos Hornos, y que por el actual patrocinador, que es Fertiberia, podría ser uno de los equipos de César Lumbreras, ¿no?, de balonmano.
Por ejemplo.
Y que por sus colores, rojiblancos, a rayas rojas y blancas, podría ser uno de los equipos de balonmano de Petón. Y el equipo es muy fácil, tanto como este.
A ver
si sale el sonidito.
Sí, debería. Bueno, si no, de todas maneras, tú has dado una pista grande, porque es que ahora con lo del patrocinador prácticamente ya dices la mitad del nombre. Prácticamente. Mira, a ver.
Y llegamos al descanso con ventaja local de Fertiberia Sagunto, que gana de 6. Puerto Sagunto, 17. Fuera Luis Auto, Torre la Vega, 11.
El Fertiberia, Puerto Sagunto.
Ese es un sonidito del último ascenso que lo consiguieron en 2019. Llevan 2 años en la Liga Sobal y ese día ascendieron frente al Torre la Vega, correcto.
Hay que darle mucha importancia a los patrocinadores porque vive mucho, todo el deporte vive de los patrocinadores, nosotros vivimos de los patrocinadores también, sí. Pero en este caso del balonmano, por eso se tira a Malvar media hora dando los resultados, porque es que hay que nombrarlos, si no le hacemos un flaco favor a los equipos.
Mira, Puerto Sagunto tiene la suerte de tener un buen patrocinador, una empresa fuerte como Fertiberia.
¿Y el ganador de la semana quién es, Manu?
El ganador se llama Andrés Omolinos, que en Twitter es @AndrésOmolinos. Ahora nos ponemos en contacto con él.
Nos ha complicado, Andrés. Sí, señor. Bueno, mejor identificación que esa, imposible. Por cierto, decías tú lo del equipo de balonmano de César Lumbreras.
Sí.
No, no sé, ¿ves tú de centrales a César Lumbreras y a Malvar para el balonmano? A mí tampoco, ¿eh? A mí mismo, hombre, menos.
No, extremos todavía son escurridizos.
Sí, señor. Sí,
son
señor.
Escurridizos ahí. Uno a la derecha, otro a la izquierda.
Luego le pregunto a Malvar. Un abrazo grande, Peter Martín.
Adiós.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada contando más deporte en COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se habla mucho últimamente de resiliencia. O resiliencia. De hecho, el plan de recuperación de la economía española se llama de muchas maneras, tiene un nombre muy largo, no de muchas maneras, tiene un nombre muy largo, y una de las últimas palabras de ese plan es plan de resiliencia. Bueno, la resiliencia es un término que está tomado de, digamos, el argot de los materiales. Un material es resiliente cuando aguanta mucha presión y no se rompe. Ya digo que está muy de moda, lo utilizan los políticos, lo utilizan los psicólogos. Claro, el problema es si este término es conveniente o no es conveniente, porque muchas veces hacer un llamamiento a soportar, a aguantar, a ser resilientes, pues es una especie de ejercicio de voluntarismo que no sabemos si es conveniente. Es decir, no por proponerse algo uno lo obtiene, no por conseguir ponerle una palabra a una necesidad, la necesidad está resuelta. ¿Hay que ser resiliente? Hombre, pues depende, depende. No parece que sea muy conveniente trasladar un término de la física de materiales, la resistencia a la ruptura, a las personas, porque las personas no somos materiales, no somos cemento, no somos hormigón, no somos granito. Las personas somos muchas cosas. Las personas somos inteligencia, afecto, deseos, heridas, deseo de felicidad, de cumplimiento. Y esta especie de voluntarismo en medio de la pandemia que nos rodea, pues yo creo que conduce a la frustración. Hay que ser resiliente, hombre, depende. Habrá quien pueda ser habrá quien tenga resistencia para aguantar metido en casa o para aguantar la pérdida de un familiar, y habrá quien no lo aguante, porque ya digo, somos así, estamos hechos pues eso, de inteligencia, de afecto, de necesidades y de limitaciones, de límites. Esto es una cosa de la que ahora no se habla nunca. Pues sí, estamos hechos de límites. Y a veces nos rompemos. Muchas veces nos rompemos. ¿Y qué? Estamos hechos también de otra cosa de la que nunca se habla, o de la que se habla poco. De vulnerabilidad. Somos vulnerables. Somos vulnerables, nos rompemos psíquica, espiritualmente, físicamente. Sí, claro. Es que somos humanos. Es que no somos granito. Es que no somos cemento armado. Quizá por eso, más que llamadas en pos de la resiliencia, llamadas voluntaristas, quizá haya que reconocer nuestra necesidad, reconocer que nos hemos roto, que nos rompemos de vez en cuando, no siempre hay quien no se rompe, reconocer que somos vulnerables, compadecernos del que se ha roto. Esto es mucho más interesante, padecer con los otros, padecer con el que ya no aguanta más. Esto es más interesante porque rompe el individualismo. La resistencia uno se la puede proponer y puede conseguirla o no puede conseguirla. Pero ver en el otro pues la misma necesidad y la misma vulnerabilidad que tiene uno, eso sí es más fácil. Y eso sí está al alcance de todos. Es una cosa interesante compartir necesidad, compartir vulnerabilidad. Porque es que estas llamadas al voluntarismo producen mayor frustración todavía. Resiste, resiste. ¿Y si no puedo resistir? Si ya no me aguanto en casa, si ya no me aguanto en el paro, si ya no tengo suelo psicológico, espiritual, físico. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
buenas tardes. Es viernes ya 29 de enero. Estamos muy pendientes de las vacunas, ¿no? Esas vacunas que no llegan en la medida en que deberían llegar y de esa guerra, vamos a decirlo ya, entre la Unión Europea y las farmacéuticas, especialmente con AstraZeneca. Bueno, hoy, a mediodía, se ha hecho público el contrato precisamente con esta farmacéutica, con AstraZeneca, en plena polémica, ¿no?, con la empresa y mientras se sigue tratando de aclarar qué ha pasado con las vacunas. Bueno, eso sí, gran parte del contrato se encuentra tachado, ya te lo digo, ¿eh? O sea, se ha hecho público, pero hay tachaduras por todas partes, por lo que no contamos con toda la información sobre los compromisos adquiridos realmente por la farmacéutica. José Luis Concejero es corresponsal en Bruselas. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cuáles son esas partes que aparecen tachadas y qué razones se ha dado para no sacarlas a la luz?
Sí, llama mucho la atención porque es un contrato efectivamente con 42 páginas y nos encontramos que el contenido más sensible está tachado literalmente con bloques negros, ¿no? Para evidentemente tratar de evitar que se conozca públicamente cuestiones importantes del contrato, Pilar, como es el precio de las vacunas, también como son las dosis comprometidas finalmente durante el primer trimestre del año, el segundo trimestre y los plazos, y luego también el número de vacunas que finalmente iban a llegar. Aquí sí que es verdad que hay cuestiones que se pueden entender y otras cuestiones que no se pueden entender. Dentro de las que se pueden entender, hablamos del precio. Evidentemente, la multinacional no quiere que se conozca cuál es el precio por el que la Unión Europea ha pagado las vacunas. Entre otras cuestiones, porque todo apunta a que la Unión Europea ha pagado un precio bastante menor que otros países que no pertenecen a la Unión Europea y entonces no quieren que se conozca ese precio porque de alguna forma le puede dar una desventaja a la multinacional a la hora de negociar con otros países del mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que llama mucho la atención que no hemos acabado de conocer el número de dosis concretas que tienen que llegar en los plazos concretos a partir de los próximos meses. Lo único que conocemos es que sí que es verdad que la Unión Europea compró 300 millones de dosis de esta vacuna con la posibilidad de comprar otros 100 millones más y que previsiblemente en este primer trimestre del año, hasta el mes de marzo, tendrían que llegar a territorio comunitario 100 millones de dosis. Lo que ocurre es que, bueno, ya hemos hablado estos días de la polémica que hay con las famosas plantas de producción y finalmente solo llegarán 40, al menos por el momento, a falta de que se les solucione esta situación.
Es decir, que de ese contrato, que es verdad que se ha publicado, como hay tantas tachaduras y cosas importantes que, bueno, pues no se pueden conocer, como tú dices, porque la farmacéutica probablemente no está dispuesta, desde luego, a que eso se conozca. De lo que sí sabemos es que sí es verdad que hay ese compromiso, por tanto, con los 300 millones de dosis. Esas dosis están comprometidas y que de esas 300 millones, 100 millones tendrían que llegar, digamos, en los próximos meses. Pero que la farmacéutica me dice es que, como mucho, está dispuesta a vendernos o a darnos 40 millones. O sea, eso más o menos es lo que sabemos, lo que hemos sacado en claro del contrato.
Eso es lo que sabemos, que en el primer trimestre del año tendrían que llegar 100 vacunas, que la multinacional farmacéutica por el momento solo va a enviar 40 y que alega problemas de producción en las plantas europeas que hay ahora mismo en Bélgica y en Alemania. No ocurre lo mismo con las plantas del Reino Unido que están a pleno rendimiento. Y hay una cosa muy importante también, Pilar, en este contrato y llama mucho la atención y de alguna forma es lo que los abogados especialistas en este tipo de contratos, porque son profundamente complejos, están tratando de explicar. Y es que en el momento en el que la Unión Europea firma con la multinacional esta precompra de las vacunas, de los 400 millones de vacunas, en ningún momento se especifica que estas vacunas tienen que ser fabricadas o producidas en fábricas concretas que tiene la multinacional. Por lo tanto, es lo que está diciendo la Unión Europea, si hay problemas con las fábricas europeas, que nos envíen las dosis de las fábricas británicas. Porque aquí hay una cuestión que está muy clara, Pilar, y es que La vacuna de AstraZeneca se aprueba primero en el Reino Unido, es decir, en el Reino Unido esta vacuna ya se está distribuyendo. Y lo que sí sabemos es que las vacunas que están llegando al Reino Unido son vacunas que se han producido en el Reino Unido y también vacunas que se han producido en las plantas que hay en territorio comunitario.
Entonces, o sea, eso se sabe, es decir, que buena parte de las vacunas que están poniendo en Reino Unido se están produciendo en Europa.
Entre otras cosas porque el Reino Unido lo ha dicho y Boris Johnson ya lo dijo a finales de año, ¿no? Entonces, lo que sí pasa en estos momentos es que si va a haber un problema en que esta farmacéutica no puede enviar las dosis comprometidas porque hay problemas en las plantas europeas, lo que dice la Unión Europea es, pues utilice usted las del Reino Unido. Y eso es lo que está tratando de, al parecer, forzar hasta el máximo exponente, el Reino Unido, para que esas vacunas no salgan de su territorio.
Bueno, y Bruselas lo que pretende precisamente la Unión Europea es presionar precisamente en el sentido contrario, de decir, oye, pues prohibimos la exportación de vacunas de AstraZeneca fuera de la Unión Europea, ¿no?, si no se cumplen los compromisos. Bueno, veremos en qué queda todo esto, pero José Luis, recordemos que estamos pendientes, además, estaba previsto además más o menos para esta hora, que se diera el visto bueno a esta vacuna por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Bueno.
Sí, era a las 3 de la tarde, Pilar, pero finalmente se ha retrasado a las 4 y media de la tarde cuando conozcamos el visto bueno. Sí que es verdad también que es que hay mucha polémica. Aparte de por los contratos con la multinacional de esta vacuna, no podemos olvidar que en la jornada de ayer, por ejemplo, ya dio la voz de alarma a Alemania, dijo que, bueno, que esta vacuna había que ser prudente porque a lo mejor no era la mejor vacuna o no iba a ir dirigida para personas mayores de 65 años. Claro, es que esta es la explicación real de la lentitud de las vacunas, Pilar. ¿Por qué existe la Agencia Europea del Medicamento? Pues la Agencia Europea del Medicamento es un organismo europeo que tiene que velar por garantizar la seguridad de las vacunas y la seguridad de todos los europeos que se van a poner estas vacunas. Entonces, claro, la Agencia Europea del Medicamento está tardando en dar su resolución final porque tiene que explicar si esta vacuna va a ir dirigida a toda la población, a mayores de 16 años, como ocurrió con otras vacunas, o es una vacuna que no está indicada o no es recomendable para mayores de 65 años. Y eso es lo que vamos a conocer en los próximos minutos, cuando, en principio, a las 4 y media, la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno.
Es decir, que podría ser una aprobación condicionada. No lo sabemos, entonces.
Claro,
es
que las anteriores, ahora mismo no tengo exactamente el número en la cabeza, Pilar, pero creo que la vacuna de Pfizer, por ejemplo, está recomendada para personas mayores de 16 años. Mm. La vacuna de Moderna está recomendada para personas mayores de 18 años. Quiero decir, cada vacuna tiene su particularidad. Y la Agencia Europea del Medicamento, este organismo que vela por la seguridad de las vacunas y de aquellos que se las suministran, marca cuál es la edad comprendida y los efectos secundarios que tienen estas vacunas. Entonces vamos a ver qué dice, porque efectivamente a lo mejor es una vacuna que va a ir dirigida un poco más a público joven, ¿no?, y no a mayores de 65 años a las que tendría que ir destinado otro tipo de vacuna. Por cierto, una vacuna, la de AstraZeneca, que está aprobada en el Reino Unido y que allí no tienen ningún problema en suministrar a las personas mayores de 65 años, como también han explicado. Efectivamente.
Bueno, pues esperaremos a esas 4:30 de la tarde para ver ese visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, que obviamente se va a dar, pero si está o no condicionada, como tú dices, para una edad en concreto, esto es importante también. La presión continúa, este contrato se ha hecho público, como decimos, pero con muchas tachaduras. Por cierto, es el segundo contrato que se hace público, José Luis. El anterior, creo que fue el de la farmacéutica CureVac, también estaba con tachaduras por todas partes. O sea,
sí, no,
que transparencia sí, pero al final a medias.
A medias, efectivamente. Son contratos muy complicados. Efectivamente, hay mucho dinero en juego. La Unión Europea ha reconocido que se ha gastado más de 3.000 millones de euros en la compra de las más de 2.000 millones de dosis de las vacunas entre todas las farmacéuticas y, por lo tanto, sí que es verdad que, bueno, pues hay mucha prudencia. De todas formas, si me permites, Pilar, hay como una especie de... podemos decir una llamada al optimismo, porque al menos por el momento aquí en Bruselas mantienen las fechas que anunciaron hace un... Entiendo que es muy complicado, pero esperan.
Es que, disculpa, José Luis, que te ha sido un instante, justo ahí cuando estabas hablando. Dices que,
no.
que tienes esa sensación de optimismo, ¿por qué?
Sensación de optimismo porque la Unión Europea, por el momento, mantiene su apuesta. Son números muy complicados y muy ambiciosos, pero que la población, el 70% de la población, esté vacunada para este verano. Hay muchos contratiempos ahora mismo, esto es un dolor de cabeza, esto es un dolor de muelas, las vacunas que llegan, países que están paralizando el proceso de vacunación, pero bueno, por aquí al menos confían en llegar a estos números para este próximo verano. Vamos a ver, aquí por el momento nadie ha dicho que hay que cambiarlos o que sean más pesimistas.
Oye, pues me quedo con eso también, que es importante, ese chute de optimismo que tanta falta nos hace, José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo, Pilar, cuídate, chao.
Y es que, a ver, conocer los detalles de estos contratos también es importante. Pues mira, para evitar sospechas, te recuerdo que la falta de vacunas ha provocado que en Cataluña las neveras se quedaran vacías, que se había puesto incluso en duda que se pudiera poner la segunda dosis a más de 10.000 personas dentro del plazo recomendado. Hoy desde la Generalitat ya han confirmado que los que tenían pendiente el segundo pinchazo lo van a recibir la semana que viene, y Madrid, que había suspendido la vacunación para no quedarse sin segundas dosis, bueno, pues va a retomar ese proceso el 15 de febrero. O sea que, a pesar de las dificultades, y como dice José Luis Concejero, parece que la sensación aún así es de optimismo, ¿no? y que una vez que se salven, bueno, pues estos baches en el camino se pueda retomar la vacunación, y esperemos que a gran velocidad. Bueno, otra cuestión que nos preocupa y de la que también nos vamos a ocupar hoy en la tarde es de los terremotos de Granada, que continúan. Es que es un no parar, la gente la verdad es que va de susto en susto. Luego hablaremos con gente que ha sentido ese terremoto de nuevo de forma importante ayer por la tarde y también otra vez esta mañana. Y ante estos terremotos de Granada, se están viendo varios vídeos en las redes sociales, oye, de lo bien que hacen los simulacros los niños más pequeños, ¿no? Están en el aula, de repente la profesora grita ¡simulacro de terremoto! Y los niños corriendo con su mascarilla puesta se meten inmediatamente todos debajo de las mesas, vamos, perfectamente ahí a resguardo. La verdad es que los pequeños nos están dando muchos buenos ejemplos, por ejemplo, en esto del terremoto, también cada día con la pandemia, con sus mascarillas siempre bien puestas. Así que hoy te pregunto, de verdad, reconócelo, ¿qué cosas hace mejor tu hijo que tú? ¿En qué cosas tu propio hijo te da mil vueltas? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, por ejemplo, los niños aprenden rápido. Ahí tienes a esta niña de 9 años.
Hola, buenas tardes, gente. La pequeñita, que tiene 9 años, es buenísima haciendo maquetas. Su padre es arquitecto y ha heredado esa visión espacial que yo carezco, claro, en dibujo. Y ella, con 9 añitos, hace unas maquetas en eso y, bueno, y en las mascotas. Le gustan un montón los animales, sin embargo, yo, imposible. Bueno, gracias.
Con 9 añitos y ya hacen unas maquetas espectaculares, sí, sí, la nena. ¿Qué te parece?
Nos dan mil vueltas, Pilar, está claro. Sí, 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 sí.
Qué bueno, bueno,
y,
qué bueno.
Y por supuesto que duda cabe de que en lo tecnológico, eso sí, ahí no hay más que hablar.
Hola, gente. Pues bueno, ¿qué os voy a decir? Que mi hija, Natalia, pues en lo tecnológico es un fenómeno. Y luego pues se va a hacer las compras y vamos, las hace estupendamente. Va, le gusta hacer recados y bueno, y es ordenadísima y cuidadosísima. O sea que mejor que yo, muchísimo más. Y ella tiene más cosas de ahora y yo pues tengo más cosas de antes. Hombre, y así claro. Vamos. Venga, buena tarde.
Vamos. Os complementáis, quieres decir, ¿no? Pero, por ejemplo, es más ordenada que tú, ya lo has dicho, ¿no? Y sí. Ya en cuestiones tecnológicas ni hablamos. También os podéis decir los niños, incluso los nombres y la edad, si queréis, para que nos hagamos una idea. Bueno, que te lo preguntamos directamente esta tarde y que queremos que lo reconozcas. ¿En qué cosas tus propios hijos te dan mil vueltas? ¿Qué cosas hacen mejor que tú? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Junto a su tronco dañado descansan sus ramas muertas caídas por el exceso de nieve del temporal Filomena. Tiene unos 100 años, mide 25 metros y es uno de los olmos más longevos del Parque Antonio Machado de Coslada en Madrid. Pero es también uno de los ejemplares que se va a clonar para preservar su singularidad. Sí, lo has oído bien, clonar un árbol centenario. Aunque te parezca algo novedoso, lo cierto es que el Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, que por cierto depende de la Comunidad de Madrid, ya lleva haciéndolo unos 10 años. Durante este tiempo han clonado unos 50 árboles de 30 especies diferentes. Estos días le toca el turno a este olmo de Coslada, que por cierto, ya fue clonado, fíjate, el año pasado, pero el temporal de Filomena pues lo ha vuelto a destrozar, y como este, otros muchos. Los daños se estiman en casi 4 millones de euros y al menos un 20% de los árboles singulares están dañados. Bueno, no todos son susceptibles de ser clonados, solo aquellos que destaquen pues por su rareza, por su edad, por algo que los haga verdaderamente singulares. Y de esos, al menos en Madrid, hay 283 árboles catalogados. Bueno, el objetivo, como digo, el de preservarlos. Francisco Molina es investigador en el Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Mucho gusto en contaros nuestros proyectos en estas líneas.
Porque exactamente, ¿qué es clonar un árbol?
Bueno, vamos a ver. Clonar un árbol, lo que conseguimos al hacer... Bueno, primero decirte que los vegetales, de forma natural, se pueden reproducir de dos maneras, que puede ser de reproducción sexual, que es por células sexuales, por flores y por semillas. Y la otra forma natural, que es muy habitual en los vegetales, es por propagación vegetativa. Entonces, la propagación vegetativa es aquella en la que pues, no intervienen los gametos, como te decía, las células reproductoras ni las células sexuales. Y la formación de nuevos individuos tiene lugar a partir pues, de una parte del cuerpo de un individuo que lo llamamos propágulo, que puede ser simplemente un trozo de tallo, un trozo de raíz o de hoja, y lo que nos permite es obtener individuos hijos a partir de un individuo madre, manteniendo toda la descendencia, pues está toda la misma información genética. Y al conjunto de estos individuos, que son genéticamente iguales, le llamamos clon.
Pero esto no es injertar, Francisco.
No, el injerto también es una forma de propagación vegetativa. Nosotros, para estos árboles singulares, vamos a ver, para reproducirlos, ¿no?, que es como comentabas antes, nuestra... la línea en la que trabaja el INIDRA, que es una línea de conservación y fomento de la biodiversidad, para ello dispone de dos viveros forestales que ofrecen la ventaja de producir pues, una importante cantidad de plantas de calidad de especies autóctonas pues que presenten un alto grado de amenaza, o sea, un gran valor ecológico, y que posteriormente vamos a emplear en labores de recuperación del entorno. Lo que perseguimos con esto es crear un reservorio de material vegetal que garantice, bueno, no solo la preservación de especies representativas o de poblaciones, como te he dicho, sino también de ejemplares relevantes por su singularidad. Y en este marco, en este proyecto, es donde entran los árboles singulares, que como muy bien has dicho tú, pues son un incalculable patrimonio vegetal que tiene la Comunidad de Madrid y les otorga una protección especial con el fin de evitar su desaparición. ¿Qué hemos visto de estos ejemplares de flora con estas características extraordinarias, que puede ser por su rareza, como decías tú anteriormente, por su porte, por edad, por tamaño? En fin, muchos de estos árboles lo que está claro es que han superado la prueba del tiempo y han sobrevivido a situaciones ambientales cambiantes, por lo que se considera que algunos de ellos podrían ser genotipos especialmente resistentes a variaciones climáticas, a plagas y enfermedades. Y por eso nuestro equipo de biotecnología lleva tiempo trabajando en la reproducción de estos ejemplares mediante clonación o mediante semilla, como te decía antes, porque bueno, en el caso de la clonación obtenemos duplicados exactos de estas combinaciones genéticas de especial interés, y en otros simplemente los obtenemos por reproducción sexual, de modo que de esta forma aseguramos pues la conservación y difusión de todo este potencial genético, ¿okay?, que en algunos casos ha resultado pues mejor que de otros árboles de su misma especie, y en todo caso, aunque no fuera así, pues la obtención de hijos de estos ejemplares que nos han acompañado y proporcionado y nos han dado tantos beneficios durante siglos y cuyo valor pues no es cuantificable.
Claro.
Y lo que me decías antes, y perdona que me enrolla un poco, pero simplemente nosotros cómo lo reproducimos es según la especie. Para cada especie tenemos que hacer un protocolo de reproducción. Si consideramos que es mejor por semilla, porque son especies que no podemos hacer una propagación vegetativa, no podemos reproducir por propagación vegetativa, lo hacemos por semilla. Y si es por propagación vegetativa, lo hacemos de dos maneras. Hay especies que tienen la capacidad de rizogénesis, de generar raíces, una vez que hemos separado una parte de esta planta, que nosotros lo hacemos por estaquillado tradicional, ¿no?, que consiste en separar un vegetal, un órgano, un fragmento de un órgano, para ayudarle a subsistir en condiciones ambientales favorables y después a regenerarse, es decir, conseguimos que reproduzca lo que falte para constituir una nueva planta. Pero esto solo lo pueden hacer una serie de especies que tienen esta capacidad. Y si no, pues lo hacemos, lo tenemos que hacer en laboratorio. Esto es más costoso y lo hacemos por micropropagación y por cultivo in vitro.
Lo que estamos hablando, Francisco, es que árboles verdaderamente especiales, singulares, que como tú dices, a lo largo de años y años, en algunos, como vemos, son centenarios, como este olmo del que estamos hablando, han adquirido, digamos, una capacidad de adaptación, son verdaderamente especiales, ¿no? Merece la pena conservarlos y, sin embargo, bueno, pues fenómenos naturales como Filomena, por ejemplo, pues los han destrozado. ¿Cómo se puede mantener esa carga genética del árbol, por decir así, para que no se pierda? Bueno, pues ese es el trabajo que realizáis, ¿no? De eso se trata cuando hablamos de la palabra clonar, ¿no?
Exacto, que como lo que te decía antes, clonar al final es conseguir repetir, hacer un duplicado exacto de todo el material genético que conserva el árbol padre. Entonces tenemos un clon. si consideramos que ese árbol ha llegado a donde ha llegado, a esa longevidad o a ese porte o a ese tamaño, porque tiene una genética sobresaliente y que ha resistido mejor que otros, como te decía antes, que otros ejemplares de su entorno, pues claro, consideramos que esa carga genética, ese potencial genético, lo tenemos que conservar. Y lo conservamos, pues como te digo, clonándolo, de tal manera que tenemos duplicados exactos del árbol padre, que suponemos que en el futuro llegará a tener las mismas características que el árbol padre.
Oye, pues entiendo que Filomena os va a dar mucho trabajo, porque los daños han sido cuantiosos, desde luego en la Comunidad de Madrid, en dinero, por ejemplo, sí, se cuantifica en 4 millones de euros, pero es que ya no solo es el dinero, es como tú bien dices, estamos hablando de árboles especiales, singulares. No sé, ¿cuántos estimáis que podréis clonar, que podréis salvar al menos esa carga genética con esta técnica?
Pues mira, nosotros la idea, o sea, porque como te decía antes, llevamos con este trabajo llevamos tiempo, y la idea era tener este banco de germoplasma de todos estos árboles singulares y llevamos tiempo trabajando en ello. Por lo tanto, nuestro objetivo es clonar los 283 árboles singulares. En este caso, lo que tenemos, llevamos clonados unos 50 de unas 30 especies, y ahora mismo nuestro objetivo y nuestra prioridad es estos árboles, los que hayan caído abatidos, porque esos ya han muerto, hay muchos que están afectados, esos pues vivirán, malvivirán, porque van a quedar muy tocados, ya. Pero los que han caído abatidos, pues evidentemente mueren. Y antes de que mueran, mientras tengan un poco de capacidad de rebrote, nosotros tenemos que ir a por esos rebrotes, o se han dejado semillas alrededor, que ya lo hemos hecho con alguno, pues las vamos recogiendo. El otro día estuvimos ahí en Sevilla la Nueva, una encina centenaria, sí, preciosa que ha
para
caído.
Que poder salvar esta esencia, digamos, y que luego podáis llevar a cabo este proceso de clonado y que no se pierda, ¿no? En fin, muy interesante todo. Exacto. Esto. Francisco Molina, investigador del Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
Y fíjate cómo pasa el tiempo, es increíble. Este domingo se cumple un año de la llegada de los 21 españoles repatriados de Wuhan. ¿Te acuerdas, no? La expectación tremenda. Llegaban de lo que era el núcleo, lo peor de la pandemia en aquel momento. Les aislaron en el Hospital Gómez Ulla. Bueno, enseguida hablamos con dos de ellos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Otro, dará a buscarse a terremoto.
Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La última hora de este martes nos lleva hasta Granada, donde se acaban de sentir otros terremotos más. Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
Podemos ver cómo hay mucha gente asomada a los balcones.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
Llevamos ya tres seísmos seguidos.
Mira, Paco, ahora mismo otro.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo.
Con
claro.
Juanma Castaño en El Partido. Pedazo de COPE.
El alcalde de Granada.
Que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos.
Con los directamente afectados.
Estaba yo en mi sofá y se ha empezado todo a mover de una forma exagerada.
Se han caído cosas de la casa, ha sido pánico.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Esto es normal en esta zona, la verdad que estamos hablando de la zona que más sismicidad.
En la radio todo pasa en COPE.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil. Con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en verti.es y empieza el año ahorrando.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Con Soco, con Soco, con Soco, con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.